Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas, amigos de Todas las noches son viernes. Saben que este programa está haciendo la segunda parte, la que hago con Álvaro Sala, de una grabación de algún programa anterior, porque él se encuentra en Canadá. Y este viernes, les digo desde ya, es probable que también esté grabada la parte mía, porque tengo algunos asuntos que resolver y no voy a poder venir a hacerlo en directo. Hoy día quiero continuar con, más o menos, con el tema que tocamos ayer a propósito de Jules Monnerot, a propósito de Raymond Aron, y dijimos algunas cosas en ese programa, lo hemos dicho en otro, acerca de lo que puede ocurrir, y si no lo hemos dicho, lo vamos a decir ahora, con este grupo humano, este concepto intelectuales, que se usa bastante a menudo, los intelectuales de izquierda, los intelectuales de derecha. Y quiero contarles en primer lugar que este concepto es muy nuevo. No se hablaba de intelectuales en el siglo XVIII y antes. Se hablaba de los filósofos en Europa, por ejemplo, cuando estaba en su primor el movimiento del iluminista, de los enciclopedistas franceses, los Diderot, D'Alembert, los Voltaire, toda esa gente que escribía en forma muy crítica sobre el mundo que los rodeaba. Se hablaba del filósofo, una persona que se llamaríamos ahora un intelectual. En esa época se hablaba del filósofo. Entonces, el término intelectuales y el término que se usa también, pero menos, que es inteligencia, es más o menos nuevo. De hecho, el término inteligencia viene de una palabra rusa que se usó en la Rusia zarista, porque ahí inteligencia es la palabra rusa. Se refieren a un grupo, los intelectuales y la inteligencia, o la inteligencia también, como se refiere a que hay una serie de personas que se dedican a actividades intelectuales, como, qué sé yo, escribir, pensamiento crítico, investigación, y que dan a conocer sus puntos de vista, normalmente en una forma ensayística, periodística, en libros, verbalmente. No, el intelectual, cuando uno habla de los intelectuales, no se refiere, excluyen esta categoría, fíjese usted, tácitamente a los científicos. Los científicos se supone que son personas simplemente que se dedican a hacer ciencia dentro de un aparato metodológico más o menos estable, dentro de una institucionalidad más o menos estable. El intelectual es otra cosa, es una cosa más laxa. Se supone que es gente que más bien se maneja en el mundo del verbo, del lenguaje, incluso que puede ser un lenguaje común y corriente, pero que hacen análisis crítico generalmente de lo que los rodea, o sea, del mundo social y cultural. Más o menos por ahí va el concepto de intelectuales, a diferencia de científico. Y si nos vamos más para atrás, ni siquiera se hablaba de los filósofos. La gente que producía cosas, por ejemplo, en el campo de la música, la pintura, eran literalmente vistos por sus clientes, que era la gente de la clase alta, los nobles, las casas reales, los príncipes de la iglesia, eran vistos como criados. No eran vistos distintos como veían al cocinero. Hay cocineros buenos, cocineros malos, y ellos sabían distinguir. Pero el cocinero bueno o malo era un criado, era un sirviente. Y lo que se dedicaban a producir productos como de cultura, de alta cultura, eran criados de más, si ustedes quieren, de más glamour, pero no eran más que eso. No se les veía como una clase, como un grupo, y tampoco pensaban mucho acerca de asuntos. No había un grupo grande de intelectuales, de personas que hicieran comentarios sobre el ambiente social y político y cultural, porque estamos hablando, mientras más retrocedemos en el tiempo, estamos hablando de una época en que predominaba un discurso políticamente correcto, religiosamente correcto, que era hegemónico y que no tenía manera uno de salirse de él, salvo que uno quisiera que lo quemaran vivo en una pira o lo miraran con mucha sospecha. Entonces, aquí y allá habían personajes como Thomas Hobbes, del cual hablamos hace unos días, pero no existía un grupo de personas que estuvieran permanentemente haciendo reflexiones sobre el mundo político y social que los rodeaba. Eran muy raros cuando llegaban a existir, el Thomas Hobbes, recuérdese que de inmediato ya lo estaban acusando de ateísmo. Era muy peligroso en tiempos donde predomina brutalmente una ideología, un sistema de ideas, de creencias. La categoría misma empieza a desaparecer. Yo no sé si se hablaba de intelectuales para referirse a los dramaturgos, a los poetas o a quien sea en la época de la Unión Soviética. No sé qué nombre les darían, aunque quizás, como ya estaba inventada esa categoría y ese nombre, quizás se usaba todavía. A estos intelectuales, a estas personas ya constituidas en un grupo más o menos numeroso, gente que escribe, que piensa, entonces es una concepción moderna, es un lenguaje moderno, porque también el fenómeno desde el punto de vista objetivo y social es moderno, la emergencia no de uno o dos, sino que de bastantes personas que funcionan en el medio de la publicación, ya sea diarios o libros, que eso, o sea, esto asume también que existen esos elementos de comunicación. En la Edad Media todo eso está descartado. Lo que podían hacer, lo que ahora llamamos intelectuales, era escribirse cartas unos a otros, pero no constituían un grupo distinguible dentro de la sociedad. Por ejemplo, en el siglo XIV, XV, principios del siglo XV, Erasmo de Rotterdam, podríamos decir, lo diríamos ahora, era un intelectual. Escribió ensayo, o lo que ahora llamamos ensayo, sobre una serie de puntos. Escribió el famoso Elogio de la Locura, que es un libro que es muy divertido, que vale la pena leer incluso hoy. Pero no constituían un grupo visible. Aún si usted sumaba a todas las personas inteligentes que escribían cosas con las cuales se carteaba este señor Erasmo, eran pocos y no constituían un grupo distinguible, y además, fíjense esto muy importante, no se comunicaban con un lenguaje común que pudiera llegar a la comunidad en su conjunto, se comunicaban en latín. Entonces aquí salta a la vista otra característica de los intelectuales, que son un grupo de personas que piensan sobre temas relativos al medio ambiente social, político, cultural, y que lo hacen en un lenguaje que es teóricamente alcanzable por todo el mundo. Y eso lo constituye en un grado mayor o menor en actores políticos. Entonces ustedes ven cómo se va esta figura del intelectual, es una constelación de factores que tienen que estar articulados para que llegue a existir. Y cuando ya hay suficientes, se las empieza a distinguir unos de otros. Por ejemplo, se habla de intelectuales conservadores, intelectuales fascistas, socialistas, liberales, reaccionarios, revolucionarios, según cuáles son los puntos básicos axiomáticos de su pensamiento, o se los separa por nacionalidad, los intelectuales norteamericanos, los intelectuales franceses, etcétera, y así sucesivamente. Pero lo interesante del intelectual es que no está completamente alejado en el mundo estratosférico de la ciencia, que está más allá del lego, del hombre común y corriente, porque simplemente ahí se utilizan, por lo menos la ciencia dura, un lenguaje que es remoto para la gente común, y que es la matemática, los protocolos de la investigación empírica, el laboratorio, están como alejados, ellos viven en una... Y los temas que tratan, eso es lo más importante, los temas que tratan los científicos, uno inmediatamente los asocia con las ciencias físicas, con la biología, cosas como esa, o por último la arqueología, cosas que están alejadas del interés común y corriente del ser de doña Juanita. El intelectual, en cambio, por muy intelectual que sea y por muy sofisticado que sea, está conectado con temas que directo o indirectamente tienen conexión con la sociedad en ese momento. O sea, los intelectuales son del presente, además. Cuando un historiador escribe sobre el Imperio Romano, rara vez se le va a llamar un intelectual, se le va a llamar un historiador clásico. Cuando un historiador habla o escribe ensayos sobre el presente, como hacía Tony Jundt, por ejemplo, un historiador alemán fallecido hace unos pocos años, ahí pues, posiblemente se le consideraba como de la intelectualidad, porque él hablaba del presente, de cosas actuales, especialmente referidas a los europeos. El término intelectual, durante nuestro siglo, perdón, el siglo XX, donde se afirma ese concepto, adquirió cierto prestigio. Se supone que el intelectual, o sea, la persona que está más o menos, y aquí hago una definición bastante laxa, si ustedes quieren, un intelectual, entonces un hombre que está más o menos conectado con el mundo, el territorio de las ciencias sociales, humanas, que por lo tanto tiene conexión con temas que interesan o que tocan a todo el mundo y que hace análisis o comentario o ensayo sobre esas cosas, ¿verdad? Y el término adquirió alguna connotación de prestigio porque se supone que un intelectual, por definición, es una persona inteligente, ¿no es cierto? Una persona con alguna cultura. Y que es alguien, por así decirlo, que está pensando a cargo de todo el resto del público. Eso es lo que más o menos la imagen, aunque no necesariamente sea así en absoluto. Como en todas las cosas, creo que esto lo tocamos ayer, hay intelectuales de todos los calibres. Y por lo tanto no uno no puede asumir nada respecto a la calidad de lo que hacen. Lo más importante para que una persona que se dedica a cualquier ciencia específica, la historia, la filosofía, lo considere un intelectual, es que, lo que ya dije, vuelvo a repetir, que está relacionado con la realidad de todos los días. Por ejemplo, usted es un matemático que se dedica, un doctor en matemáticas, que se dedica a estudiar problemas muy intrincados de las matemáticas, y cuyo nivel intelectual posiblemente está muy por encima del promedio. A pesar de eso, uno no lo llama intelectual, uno lo llama matemático. Y lo mismo cabe para el historiador clásico, etcétera, como les decía. O incluso para un músico. Usted no dice que Mozart era un intelectual, usted dice que era un gran compositor. Así que ya ven ustedes cómo se va concretando el concepto de intelectual como alguien que se dedica a pensar y a hacer público sus pensamientos relativos a cuestiones del presente y que atañen a todo el mundo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andaba con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
De seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Mi papá me ayudó con matemáticas, el jueves con la tarea de historia y el domingo estuvimos de recreo todo el día.
La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción entregamos la beca Empresarios de la Construcción a los hijos de los trabajadores de empresas socias, facilitando su acceso a una educación de excelencia. Si eres trabajador de una empresa socia, postula a tu hijo de octavo básico a esta beca. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora. Nueva Signature Guacamole de McDonald's, placer en crear. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
Juan Antonio Pizzi está tranquilo, ni siquiera los rayados que aparecieron en Juan Pinto Durán lo sacan de su máxima concentración de cara al partido de este jueves. No necesito abstraerme de lo que pasa. Yo me he criado en este ambiente, incluso más hostil. Me crié en el fútbol argentino, que es peor que lo de acá, señaló el director técnico de la selección chilena. Sin embargo, matizó que es feliz en su puesto y dirigiendo a la selección chilena. Soy feliz incluso en mi vida. Para mí es un privilegio, dijo, ser el entrenador de Chile. Estoy orgulloso y valoro todo lo que me ha dado la vida, dijo el director técnico nacional en la víspera del duelo entre chilenos y ecuatorianos en el Estadio Monumental.
Estimados colaboradores, queremos comunicarles que en nuestro afán por renovar esta empresa decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charles.
Hay mejores formas de renovar tu negocio. Llegaron aires de renovación a Hyundai, camiones y buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Por éxito total, extendimos la promoción. Aprovecha y renueva tu camión. Hyundai, camiones y buses. Marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales y modelos en promoción en HyundaiCamiones.cl.
Y ahora para los paladares más exigentes, la nueva Signature Guacamole de McDonald's. ¡Y échale los balazos, güey! ¡Chingó el cabrón!
¡Órale! ¡Sigan cantando!
Doble carne bien jugosita, faltita tomate, lechuga, quesito fundido.
¡Órale! La nueva Signature Guacamole de McDonald's. ¡Es todo lo que te gusta de México!
Ay, recuerda, desde ahora toda la línea Signature también la puedes elegir con pollo o carne.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no. Son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémoslos un poco más. Parece que también se hicieron hincha del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy.
Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y regresamos con nuestro auspiciador estrella. Digo estrella porque, no porque sea el único auspiciador que tenemos en este momento, sino porque ayer esta empresa Climo, esta empresa que se dedica, ya las vamos a contar, ustedes lo saben, pero se lo voy a contar de nuevo, ganó un premio que entregan varias instituciones y entidades, entre ellas una institución de innovadora que es como el Silicon Valley de Israel, nada menos, por innovación. Ganaron el primer premio en innovación esta empresa, y con toda razón, porque estamos hablando de que ellos instalan donde usted quiera, su casa, señor, oficina, empresa, usted verá, el recinto que sea, el sistema de climatización más avanzado tecnológicamente del mundo en este minuto, porque está basado en la física de la bomba de calor. Aquí no hay quema de nada, ni siquiera hay calentamiento de fibras metálicas que se con electricidad se ponen al rojo y producen calor, que es la estufa, al principio la estufa eléctrica, o de estas estufas con unos tubos de metálico, de cristales, etcétera. Aquí no hay una conversión de energía eléctrica en energía calórica de esa manera tan un poco tosca y que sale muy costosa. Este es un sistema mucho más avanzado, mucho más eficiente, más eficiente en términos económicos y tecnológicos y de consumo de energía. Entrega mucho más de lo que recibe en términos de energía eléctrica. Y como es tan avanzado, tiene conexión con internet. Usted puede, fíjese, con el celular, hacer partir o apagar el artefacto, no solo en Chile, no solo desde su oficina, su casa o viceversa, sino que de otro país. Estamos hablando entonces de una tecnología del siglo XXI que además ofrece una ventaja económica de todos los siglos, que es que usted no tiene que comprar estos artefactos a menos que quiera hacerlo. Usted arrienda el servicio a Climo le instala él o los dispositivos, de acuerdo por supuesto al tamaño de su recinto. Usted puede necesitar 10, 20 o solo uno. Y usted paga una renta por el uso de estos equipos, por cada equipo, por supuesto. Usted paga, por ejemplo, alrededor de 26,000 pesos. Y con eso está al otro lado. Y por supuesto, si usted hace un poco de sumas y restas, va a darse cuenta que eso es bastante más conveniente que estar pagando leña o parafina o todas esas cosas que además producen peligro, producen contaminación dentro de la casa, producen mal olor. Todo el mundo sabe, uno prende una estufa y al cabo de un rato tiene que abrir la ventana para poder respirar. O sea, todo el calor que se juntó se pierde y partimos de cero nuevamente. Entonces, todo eso se acaba con Climo. Así que usted está, le estamos aquí ofreciendo el mejor sistema de climatización del planeta. Y el único país que lo tiene, por eso es que se saca un premio de innovación, es Chile. Así que si usted lo quiere tener, esto, entre al sitio miclimo.com, que es el sitio de la empresa, y ahí está todo el proceso para que usted llegue finalmente a contar con esta climatización donde quiera que sea. miclimo.com. Y volviendo al tema que estábamos hablando, y ya tenemos definido a los intelectuales como un grupo más o menos ya definido, gente que se dedica a temas de sociales, culturales, temas digamos que tienen que ver con el día a día o podrían tener que ver con el día a día, con la política, por cierto, y no necesariamente estas personas, por el hecho de que teóricamente se dedican a hacer un poco más de pensamiento de lo que hacemos todos nosotros habitualmente, que simplemente el ciudadano común usa los conceptos que andan dando vuelta, las palabras que andan dando vuelta con la misma naturalidad con que usa los billetes, o sea, no, sin examinarlos si tienen valor. Uno toma un billete de Luca y sin examinarlo con una lupa asume que es correcto, que es válido y que uno va a poder comprar el pan en la esquina. Con los conceptos lamentablemente hace lo mismo, con frases completas como las que circulan ahora en cantidades industriales en Chile, sin examinarlas en su significado. Y el intelectual se supone que es el que tiene que hacer ese tipo de ejercicio. Ahora, no todos los intelectuales realmente cumplen con ese trabajo. Muchos intelectuales se acercan más bien a la figura del publicista. Son simplemente articuladores de frases hechas. Articulan un poco mejor lo que en forma más confusa o vaga anda circulando por la mente de doña Juanita. Pero no son verdaderamente personas dedicadas a pensar en lo que dicen, sino que simplemente están dedicadas a amononar lo que dicen, a darle un toque, ¿no?, a ofrecerlo en un paquete más grande. Ese es el intelectual rasca, llamémoslo así, para partir, que se acerca al marquetero, al publicista, al activista, al comunicador. Y a lo mejor yo soy uno de esos comunicadores rasca, entre paréntesis, ¿no? Después tenemos el verdadero intelectual, es un hombre que examina las cosas. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos histórico y que vale la pena leerlo, y uno de los inventores de la forma de ensayo precisamente, él fue el primero que habló de los ensayos, fue Michel de Montaigne. Este sí que era un intelectual interesante. Él vivió en el siglo XVI en Francia, en medio de las guerras de religión que habían en ese momento, y si uno lee esos ensayos, que son lo más entretenido que hay, están disponibles en todos los idiomas, en francés, en inglés, en español. Usted puede encontrar muchas ediciones si está interesado. Él toma un tema cualquiera, puede ser el tema más banal del mundo, si usted quiere, y empieza a especular y a divagar, si ustedes quieren también. No es un hombre que viene con una tesis a probarla y desarrollarla, como esas tesis que ustedes ven en estas revistas de ciencias políticas, cosas así, que el tipo incluso puede poner un resumen arriba de lo que pensó. No, olvídense de eso, eso es material académico. Él divaga en gran estilo. Es un intelectual divagador, pero inteligentísimo, lleno de cultura. Los temas que toca son iluminadores y los examina. Hace eso, examina. ¿Qué quiere decir realmente? Por ejemplo, una cosa que yo he tocado varias veces en los programas de la mañana que hago con Nicole Rodríguez, esto de cuando se habla del pueblo mapuche aquí y el pueblo mapuche acá, alguien se ha molestado en examinar qué significa realmente esa expresión, qué sentido tiene, qué capacidad de existencia tiene. ¿Existe un pueblo mapuche o no? Creo que eso es lo primero, antes de tomarlo como axioma que existe, y luego a partir de ahí empezar a elaborar qué es lo que dice el pueblo mapuche, qué es lo que merece el pueblo mapuche, qué es lo que quiere el pueblo mapuche. A lo mejor sí, el asunto tiene sustancia, pero hay que examinarlo. Ese es el trabajo, creo yo, del intelectual de verdad, y no del publicista. Una segunda cosa que hay que decir, que no necesariamente porque alguien se dedica a pensar sobre un tema un poco más de lo que piensa el ciudadano en la común, significa que ese intelectual que está pensando lo va a hacer mucho mejor, o que va a brotar las tablas de la ley de su pensamiento. Un intelectual se puede, como cualquier persona, equivocar completamente, y cuando los intelectuales se equivocan peor, pero se equivocan más articuladamente, más sólidamente, llamémoslo así. La opinión pasajera de una persona sobre cualquier tema no tiene mucha sustancia, pero por lo mismo se puede reemplazar por otra más acertada. El intelectual que ha invertido más tiempo en lo suyo, sobre todo si es alguien que está conectado con el mundo académico, por ejemplo, un profesor en una universidad, un investigador en una universidad, un hombre que ha estado años en un punto, que está preocupado mucho de lo que digan sus pares, y sus pares probablemente están repitiendo como loros lo que está en la convención del momento. Los intelectuales, los académicos son tan sujetos a la moda y a la convención del momento como cualquier hijo de vecino. Entonces, esas personas son más difíciles de cambiar de opinión, y tenemos millones de ejemplos de eso todos los días. Si alguien está convencido, como ocurrió con ese famoso personaje que yo he mencionado alguna vez sin dar su nombre, este científico británico que estaba convencido de que no era posible volar con máquinas más pesadas que el aire, y escribió un libro inmenso sobre eso para demostrar que no se podía volar, creo que el año antes, que los hermanos Wright volaran con un avioncito chiquitito. Ustedes lo habrán visto porque hay una película sobre eso, hay documentales de ese vuelo, ellos filmaron su vuelo, que fue en 1905, y su avión era pichiruche, si ustedes quieren, voló como 20 metros nomás, pero era más pesado que el aire, y voló. Los intelectuales se equivocan sangroso, digamos. Otro intelectual famoso escribió en 1912 un tremendo libro probando que no podía haber una guerra mundial. 2 años después estalló la Primera Guerra Mundial. Hoy en día hay muchos intelectuales, o académicos más bien, más que intelectuales, científicos, digamos, que tienen pega o tienen alguna conexión con el mundo académico, y por lo tanto muy preocupados, muy interesados en hacer carrera y preocupados de lo que piensan sus colegas, que salen ahí a demostrar a cada rato con una sonrisa escéptica que no existe el fenómeno UFO. Y por supuesto el fenómeno UFO está recontra probado con evidencia empírica que es real, recontra probado, pero ellos insisten que no porque hay un tema de carrera. Si usted manda un artículo a una revista científica hablando de un tema de este tipo, no se lo van a aceptar el artículo. Hay convenciones, hay protocolos. Entonces, ojo con los intelectuales. Los intelectuales, los académicos, son tan inclinados a la vanagloria, al interés, al hacer carrera, como cualquier persona. Y con la diferencia que son más duros de roer, son nueces más duras de cascar cuando tienen una idea, precisamente porque son intelectuales. Y las peleas entre ellos, porque la vanidad y las peleas y los celos son salvajes, son mucho peores que la pelea entre dos personas comunes y corrientes. Yo quisiera aquí recordarles que los intelectuales, los grupos, para que ustedes siempre miren, escuchen y lean con escepticismo, no con un escepticismo a priori, sino que con una actitud de examinar bien lo que le están diciendo. Hay muchas personas, o sea, todas las personas, diría yo, incluyendo los intelectuales, los académicos y a todo el mundo, que caen en una confusión bastante terrible y muy frecuente. Confunden su capacidad para ver y entender el mundo con los límites del mundo. En otras palabras, lo que no pueden ver significa que no existe. Lo que no pueden oír significa que es inaudible. Lo que no pueden concebir significa que es inconcebible. Es como una persona que apenas sabe un poco de matemáticas, sabe sumar y restar. Si usted le habla de una geometría de 8 dimensiones, lo va a tirar por la ventana porque no puede concebirlo. ¿Cómo que con 8 dimensiones? Si el mundo tiene, yo sé que tiene 3 nomás, ancho, alto y largo. Y a lo mejor si un poquito más leído va a decir, y quizás podemos agregar en la cuarta dimensión, que sería el tiempo, que eso es un espacio de 8 dimensiones. No lo puede concebir y por lo tanto no existe. Un ciego no puede concebir los colores porque es ciego. Un sordo no puede concebir una sinfonía porque es sordo. Y en los temas, digamos, para personas normales que cuentan con todas las facultades sensoriales, el mundo limita con sus limitaciones. Y eso le pasa a los intelectuales también. O sea, lo que no puedo yo concebir, como ocurría con ese señor que dijo que no podía concebir que algo volara a pesar de ser más pesado que el aire, lo cual, entre paréntesis, me parece a mí que es de una ceguera increíble, porque le bastaba con mirar a los pájaros, todos los pájaros son más pesados que el aire y Whelan no tenía esa evidencia ante los ojos, pero no la pudo ver, aparentemente. Estaba totalmente encerrado. Así es que estas personas son útiles y son al mismo tiempo peligrosas. Uno, cuando uno es un ensayista, a mí me gusta leer muchos ensayos, puede uno estar, por supuesto, recibir información, recibir, ser iluminado. El intelectual, por supuesto, un hombre que está pensando y puede ofrecernos en cualquier momento un ángulo nuevo para ver las cosas, y estupendo. Pero también hay que estar pendiente de que ese intelectual es un ser humano que tiene limitaciones y que lo que está rechazando o lo que no está tomando en su pensamiento puede perfectamente existir, y entonces, bueno, leer a varios, no a uno, intelectual. El problema, por ejemplo, que pasa con los muchachos que leen, porque los que no leen no tienen este problema, por supuesto, es que se convencen de que el mundo es tal como lo pintó el primer panfletero que leyeron, y quedan convencidos totalmente, y es bien difícil moverlos de ahí. Y ahora tenemos un montón de jóvenes en Chile, los que leen, o sea, no son tantos en realidad, que han leído alguna panfletería marxista de tercera categoría, derivativa, digamos, del verdadero pensamiento de Carlos Marx. Derivativa, digo, porque deriva de ahí, porque son simplificaciones de simplificaciones de simplificaciones, y ya están convencidos de que recibieron en esa lectura la clave de todos los misterios del universo, y están, después de que llegan a esa conclusión, se ponen arrogantes y vienen a salvar al universo, que no digamos al país ni a la tierra, al universo entero, de todos los errores cometidos por millones de generaciones anteriores. Eso uno lo ve de cabro chico, también puede haber caído en la misma postura, y uno empieza primero considerando que los papás son unos idiotas, y luego los profesores caen en la misma categoría, y finalmente uno se suma a otro grupo que piensa igual, y ahí nacen estos movimientos de iluminados que vienen a cambiar el mundo, y no se dan cuenta, porque leyeron a ese panfletero nomás, que sus ideas son más antiguas que hacer pipí para adelante, y que han sido a su vez refutadas hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo todavía no conozco ningún marxista, incluso estoy hablando de marxistas que han estudiado a los textos originales de Carlos Marx, que leyeron Das Kapital de punta a cabo. Yo no conozco todavía ninguno, porque les pregunto cuando me tropiezo, no conozco a ninguno que sepa quién es el señor von Babek. Si algún marxista está escuchando este programa, le pregunto, ¿sabe usted quién es von Babek? No, señoría, me van a responder. ¿Sabe? Bueno, von Babek era un matemático alemán que probó, y matemática sí que se puede probar más allá de toda duda, ¿no? Ahí no es cuestión opinable, que la teoría marxista, que está centrada en la teoría de la plusvalía, ese es el centro y el meollo de la teoría marxista, es inválido matemáticamente, es un concepto puramente, es una falacia. La teoría de la plusvalía es una falacia, lo probó en unos papers, ahí están las matemáticas, pero por supuesto nunca más se supo, porque resulta que una cosa es una gran doctrina con aire profético y mesiánico, que convoca a millones de personas, y otra cosa es venir a leer a un matemático en una lata. Entonces es como que nunca hubiera existido. O sea, no tuvo ni un efecto el asunto de von Babek. No vinieron millones de comunistas a decir, parece que se equivocó Marx, así que olvidémonos del asunto. Mira, aquí está la matemática von Babek. Y fuera de von Babek hay otros que vinieron después. Pero dejemos de lado los matemáticos. Hay otros pensadores sociales, sociológicos, economistas, que han estudiado el tema de la plusvalía y otros temas que tocó Marx, y han visto sus limitaciones y han refutado muchos de esos puntos, pero eso, para quien lee solamente a uno, no vale nada. ¿Para qué hablar? Porque esto fue todavía peor. Los jóvenes que en los años 30 o 20 del siglo pasado leyeron obras o leyeron panfletería de, abro comillas, teóricos racistas, que también hacían circular sin examen la teoría de la raza, la teoría de las razas. Y a partir de ahí, aceptando que existían razas distintas de la raza humana, existían razas como entidades muy distintas a lo que ahora podemos decir, bueno, existe, en el lenguaje hablamos de la raza negra o la raza amarilla, pero en realidad es una manera simplemente coloquial de hablar, no existe la raza negra. Existen etnias, existen variantes de una raza y una sola raza que se llama el Homo sapiens, que somos todos nosotros. Pero el que no estudia el asunto a fondo, el que no hace el trabajo de examinar los conceptos y ver qué significan realmente, tienen coherencia lógica y empírica, se compra palabras completas, frases completas, y en el fondo, sin darse cuenta, se está comprando tratados completos, posturas completas, y a partir de ahí sigue adelante esa postura se convierte en acción, se convierte en movimientos políticos, se convierte a veces en ruina y en desastre, como ocurrió con el nazismo para Alemania. Así que por eso que siempre yo predico, y es mi prédica permanente, de que nunca tome un concepto, una palabra que anda circulando, por mucho que todo el mundo la usa, ya es para sospechar. Ojo con las palabras que usa todo el mundo, por algo la está usando todo el mundo. Significa que todo el mundo, que no necesariamente son muy alfabetos, les pareció buena la palabra. Eso ya es muy sospechoso. Vamos a una pausita y regresamos.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
¿Te acuerdas que antes usábamos Compact Disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza.
¿Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho?
Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de Taschebro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Estamos de regreso y vamos antes de seguir con este tema de los intelectuales y de cuál es su función y cuál es el que hay que tomarlos con pinza, como decía, que hay que leer a varios, no a uno, que hay que estudiar las cosas confiando en las propias capacidades analíticas de uno y no comprarse la mercadería tal como viene el paquete completo. Antes de seguir con eso, vamos a poner un poco de música. Y vamos a poner algo que me tinca que alguna vez antes lo he puesto, pero por supuesto en la música se puede escuchar todas las veces que uno quiera. Vamos a escuchar una pieza que compuso un compositor húngaro fallecido en Estados Unidos en 1945, creo, que se llama Béla Bartók, un gran compositor, abro comillas, clásico, como diría la gente, un compositor húngaro que tuvo cuando era joven. Tuvo mucho interés en la música folclórica, que es muy rica en esas zonas de Europa, Hungría, zona de Europa Central, donde hubo contacto además con las modalidades musicales orientales por el Imperio Turco. Entonces ahí de repente se deslizan incluso modos musicales distintos a nuestras escalas cromáticas o diatónicas. Se meten ahí unos modos, el modo lidio, mesolidio, otras formas de estructurar la escala, otros manierismos, si ustedes quieren. Y él recorrió mucho con otro músico que se llama Zoltán Kodály, también húngaro, y iban recogiendo esa música antes que se perdiera, porque antes que existiera, o sea, podían haber sistemas de grabación, por supuesto, en la época en que, y de hecho grabó muchas cosas con un magnetofón de su época, un bastante primitivo, pero en fin, pero otras cosas se pierden. Hay una tradición oral que se pierde a medida que van muriendo las generaciones y la gente joven en un momento dado abandona esos pueblos, esas entidades culturales donde se ha mantenido esa tradición y las cosas desaparecen. Así que él registró mucho y algunas de estas cosas las usó en su música clásica, llamémosla así, están presentes. Y algunas son directamente inspiradas y claramente inspiradas en ese folclore. Y lo que vamos a escuchar tiene que ver con eso. Son danzas rumanas. Creo que son cuatro o cinco piezas muy cortitas. A veces no duran más de un minuto y medio. Muy hermosas. Y las vamos a escuchar. Vamos a escucharlas todas porque no es más de 5 o 6 minutos. Y las vamos a escuchar por una versión de un conjunto gitano. Que es interesante como el tono que le dan ellos. Que además toca esta música de un compositor húngaro en una sinagoga. Así que vean, ahí sí que es multiculturalismo, digámoslo así. Escuchemos entonces las danzas rumanas interpretadas por este conjunto Drakko, se llama Drakko, en una sinagoga.
Thank you.
está claramente que es una danza, y usted habrá notado en las armonías que les deben haber sonado un poco raras, ahí están las escalas estas semi-orientales que tienen otras posiciones, los semitonos y todas esas cosas. Y ahora vamos a algunas opiniones de intelectuales o de otras personas acerca de los intelectuales. Hay una famosa frase que usted debe conocer, que es de un intelectual romano del periodo imperial, Terencio, que dijo: como hombre no hay nada humano que me sea ajeno. Pero sobre eso viene Jean-Paul Sartre, que era más que un intelectual, por lo menos él se consideraba más bien un académico, un filósofo profesional, llamémoslo así. Entonces ya miraba con cierta sospecha y dijo, les voy a traducir: los intelectuales, o el intelectual, es alguien que se mezcla o se mete en asuntos que no le interesan, no le conciernen. El intelectual es quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Se mete en lo que no le corresponde. Curiosamente, Jean-Paul Sartre se metió en cuanto asunto había. Después tenemos lo que dijo Noam Chomsky, un famoso especialista norteamericano en temas de lenguaje y otros, pero se mete en muchas cosas precisamente. Así que una buena definición esa, ¿eh? Ya les voy a contar algo que me tocó a mí. Noam Chomsky dijo: los intelectuales son especialistas en difamación, son básicamente comisarios políticos, son los administradores de la ideología, los más amenazados por la disidencia. Él tenía una visión bastante negativa de los intelectuales como grupo. En general, los intelectuales tienen mala mirada sobre sus colegas intelectuales, ¿eh? Y después tenemos a un intelectual, un escritor, un hombre muy interesante del mundo árabe, uno de los grandes intelectuales árabes, que se llama Edward Said, que escribió un libro muy interesante, y dijo del intelectual algo positivo. Dijo: es alguien capaz de decir la verdad, un hombre valiente y enojado, para quien ningún poder mundano es lo suficientemente grande e imponente para no ser criticado y llevado, digamos, al pizarrón. El verdadero y el real intelectual es, por lo tanto, siempre un forastero, un outsider, un marginal, viviendo en un exilio autoimpuesto, en los márgenes de la sociedad. Él o ella habla, además, para un público, y es propiedad de los desposeídos, de los que no están representados y de los olvidados. Esa es la definición de Edward Said. A mí una vez un conocido especialista en educación, cuyo nombre no voy a repetir, no porque sea por mala onda ni nada, sino porque me pasa con los nombres algo espantoso, que se me tienden a olvidar. Parece ser porque nunca, ni de niño, yo le di mucha bola a la gente. Soy medio sociópata, así es que lo primero que se me olvida la gente son los nombres. Bueno, este gallo una vez me dijo a mí, yo lo estaba conversando, me dijo: tú eres un intelectual patudo. Me quedó dando vuelta esto, si me estaba tratando de insultar, de denigrar. Es un hombre que tiene cierta inclinación a desdeñar a todo el mundo, ¿eh? Y después me doy cuenta que, bueno, no sé cuál sería su motivo, pero al final de cuentas su definición, no de mía, sino que en general, es bien buena, porque el intelectual precisamente es alguien que se mete en lo que no le concierne. Porque el que se mete solo en lo que le concierne es un especialista, un académico. Fíjense ustedes qué simple. El que se mete en lo que no le concierne, y ustedes ven, Montaigne se metía, lo que alguien diría, en lo que no le concierne, cuando hablaba de caballos, porque habló en algún ensayo, me acuerdo que habla de caballos, probablemente un equitador o un especialista en equino le habría dicho: usted se está metiendo en lo que no le concierne. Y Jean-Paul Sartre, que hizo esa definición, se metió en cuestiones políticas que alguien podría haber dicho: eso no le concierne. El intelectual es precisamente una persona, ya viéndolo al revés, que se mete en toda clase de cosas porque es una persona que tiene lectura y por lo menos conoce el ABC de un montón de cosas. Y conociendo el ABC y aplicando la razón, se puede llegar hasta la L o la M, por lo menos. Por lo menos se llega un poco más lejos que si uno no hace, no tiene esa lectura ni hace ese examen. Y alguien tiene que hacer ese trabajo de meterse en lo que no le concierne, por así decirlo. Porque además, hago aquí una pregunta que ustedes ya se la deben haber hecho: ¿qué es lo que no le concierne a uno? Díganme ustedes, ¿qué es lo que no nos concierne? Así es que si uno es dentista, ¿no le concierne la política? Entonces hay que dejársela a los políticos. O si uno es veterinario, ¿no le debe concernir la discusión sobre los temas valóricos, porque uno no es filósofo. Solamente un filósofo puede discutir de eso, a pesar de que lo está discutiendo todo el mundo. Es muy mal discutido los temas valóricos. En primer lugar, el mismo concepto de temas valóricos habría que analizarlo, ¿no? ¿Qué significa eso? El intelectual tiene esta cualidad, ¿eh? Ya hemos juntado varias. Primero, que básicamente se mueve en el territorio de temas que del presente, del territorio de lo humano, de lo social, de lo cultural, de lo político, que concierne a todo el mundo. Y segundo, se mete en todas esas cosas sin necesidad de ser un especialista, y ese es su trabajo precisamente, el usar un conocimiento que no es especializado para examinar las cosas a mérito, con el instrumento que todos tenemos, que se llama razón. Y haciendo ese ejercicio se puede avanzar bastante. Yo me acuerdo que una vez un matemático, sabía que a mí me interesaban las matemáticas y conversamos de ese tema, y me dijo: incluso una persona completamente común y corriente puede aprender mucha matemática si estudia matemática. Y yo digo, un intelectual común y corriente que no sea especialista puede proponer, y también equivocarse bastante, aunque no sea especialista. Así que sea patudo nomás, examina a los patudos, pero examine a varios, no se vaya a olvidar. Y con esto, estimados amigos, damos terminado el programa de hoy. Más ratito, en unos momentos más, de hecho, viene alguna grabación que desconozco, en que estoy con Álvaro Sala hablando quién sabe qué barbaridades, ya se verá. Esta situación va a continuar en esta manera hasta creo que el 12 de este mes o 13, por ahí más o menos regresa el hombre de Canadá. Muchas gracias por su audición. Recuerden, amigos, que ustedes pueden mandar comentarios al sitio todaslasnoches@radioagricultura.cl, y me harían un gran servicio, porque hay días en que ya no sé por dónde agarrarme, hasta dónde apearme para hacer el programa, y no quiero repetirme más allá del mínimo absolutamente necesario. Muchas gracias y buenas noches.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda, excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
En Perú están en pie de guerra. La presencia de las principales autoridades del fútbol mundial, encabezados por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el palco oficial de la Bombonera, justo en el partido en que Argentina se juega gran parte de su clasificación a Rusia 2018, despierta variadas suspicacias. El diario Todo Sport fue más allá y le dedicó su portada a la situación que llama la atención en el fútbol mundial. Ratero fue el título, acompañado de una imagen de Lionel Messi cubriéndose el rostro. En la bajada es aún más categórico. Presidentes de la AFA dice, Conmebol y FIFA acordaron el partido de mañana. Los tres estarán en el palco oficial.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. ¡Se sorprenderá! Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, me gusta, me gusta. El sabor de Amanda, me gusta, me gusta.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 92.1.
Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Óptica Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Tus ojos lo mejor. Por calidad. Chile.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos con Álvaro, que ha llegado finalmente. Se ha salvado el programa, por Dios.
Bueno. En este día tan esplendoroso.
Esplendoroso.
El proceso esplendoroso te saca un temita musical que es muy conocido, pero que me encanta a mí para, para más rato.
Ten cuidado con lo que vas a poner, porque acabamos de escuchar en el bloque anterior a Johann Sebastian Bach. No sé si te suena.
¿Está vivo?
Es compadre mío, tú sabes, tengo el teoría.
Johann Sebastian Bach.
¿Ah? Johann Sebastian Bach,
escuchaste,
nene.
De él.
Escuchamos un pedacito chiquitito de una cosa mucho más larga. Escuchamos, sí, pues, al principio,
la obra,
una obra maravillosa que se llama El arte de la fuga. El arte de la fuga, que es pura matemática musical. Bueno, vamos a conversar de...
del arte de la fuga.
Del arte de fugarse el colegio.
De la fuga.
Era un arte, ¿eh? ¿Te acuerdas de la cimarra?
Sí, a propósito de la educación, sí. Fíjate que venía dándole vuelta el tema mientras venía a la radio. Es que vi una fila de apoderados el otro día, gente que se fue a acampar para matricular a sus hijos el día lunes, y están del sábado en la noche haciendo fogates. Cosa que me acuerdo en la época mía, vi a mi papá o mi mamá y vengo a matricular a mi hijo y se matriculaba al tiro. Ahora hay
un montón de gente, ¿no? Está arrancando la educación pública, están arrancando las tomas, están arrancando las huelgas. Eso que tuviste es un muy mal síntoma de lo que de en qué se convirtió la reforma de educación. Pero no entremos en temas complicados.
No iba a ese tema, iba a la época nuestra, en que uno iba al colegio y de verdad que hay profesores que otros lo marcan y hay profesores que... Creo que te lo mencioné hace tiempo atrás, un profesor de castellano que tuve yo, don Carlos Miranda Yáñez, que nos dejó hace casi un año, falleció.
Él fue el que te convirtió en analfabeto, ¿no?
Él que fue el que me enseñó. Oye, el que, como que, los buenos profesores te dejan marcados para siempre. Dije, por él, como que yo ahora, por un momento, dije, yo quiero ser profesor cuando grande, porque qué manera de admirar. Esos profesores que terminaban la clase en mi liceo, no había campana, había timbre. Y que sonaba el timbre y uno decía, ah, oh, que la profesor, sigamos.
Claro.
O sea, prefería.
Eso es rarísimo, ¿eh?
Arriesgar, muy raro. Y dice, muy buen profesor.
Exacto.
Quería sacrificar el recreo con tal de seguir escuchándolo. Y tenía un sistema súper bueno para motivarlo. Fíjate que este profesor llegaba a la clase. Creo que te lo conté una vez. La primera clase del año escribía en la pizarra como 40, 50 títulos de libros con sus autores. Para que uno
elige.
Y todas las semanas había una prueba sobre un libro. Entonces, que vuelve a ser bueno el sistema, porque tú podías elegir el libro que quisieras y no te repetías con el compañero al lado.
No.
Entonces te pregunta, ¿qué libro leyó usted? Lazarillo de Tormes, de esa época. Ya. Y ahí te hacía dos, tres preguntas del libro y usted, el del lado. Y yo decía, ¿qué memoria este gallo para aprenderse, saberse todo? Y te permitía estar con el libro en el escritorio. Entonces decía, pero uno puede copiar. Te hacía de tal forma las preguntas que aunque tuviera el libro ahí no podías copiar.
Claro. Pues eso es muy buen profesor.
Profundice en qué quiso decir, cuál era el sistema filosófico que trata de imponer. Aunque tuviera el libro ahí, no tenía cómo. De verdad, y otra cosa que tenía cuando era más chico, en los séptimo, octavo, empezaba la clase y decía: primero que llega la pizarra y escribía tal palabra, salía una buena nota. Y ya buscaba palabras complicadas, porque cuando tú te recién aprendiendo. Yo me acuerdo que salí dos veces primero, con la palabra obviamente. Que cuando te digo de idea que es B larga, B corta, junta, es, hay como dos o tres palabras que es la B larga y la B corta, junta.
Sí.
Subvencionado también es una de ellas, sí. No me acuerdo la otra. Y Ayuya.
Ayuya.
¿Tú sabes escribir Ayuya?
Oye, Ayuya.
No, supongo que sí, pero no estoy seguro. Ahora que me lo plantea, H-A-E-Y-A. ¿Eso? ¿Está bien?
No.
¿Está mal? ¿Cómo
Elle,
es?
La doble L, sí, Elle, se llama Elle.
Elle, sí.
Son las dos veces Elle.
Ah, bueno, dos veces.
Pero con H está bien.
He logrado aprender algo hoy día.
Todos los
ha
días
sido un día importante.
No, pero de
ya puedo escribir a Yuya en paz.
Y esos son los recuerdos lindos. Hay otros cursos cuando decía, ah, oh, qué lata que mañana tengo física. No sé si enseñan física todavía en los colegios.
No sé, yo no sé qué enseñan ahora en los colegios. La verdad creo que no enseñan nada. Aparentemente con los alumnos que uno ve, parece que no enseñan
nada. Pero no son todos así, pues no generalice, señor Villegas, por
Generalizo
favor.
Generalizo porque generalizar es decir que lo predominante. Creo que lo predominante es que los cabros no aprenden nada.
Ya.
Esa es la realidad. Ahora en algunos que sí.
Sí, pero bueno.
Por supuesto.
¿Tú tuviste complicaciones con algún ramo el que te costaba más?
No
creo que haya sido parejo para todos, porque... Obviamente hay algunos que te gustaban más que otros. Pero a mí el álgebra...
No, yo no tuve nunca problemas de ese tipo, digamos que hubiera problemas con ningún ramo. Pero no me gustaba, no me interesaba ninguno, la verdad, porque encontraba que era todo muy latero, muy lento, muy fome.
¿Aquí te pillo educación física? Sí, ahí.
No, nada. Yo me arrancaba la clase de gimnasio.
Pero,
me arrancaba, literalmente.
Yo también, pero con certificado médico. Yo, pues.
No, bueno, a veces...
A mí me salva el asma, yo soy asmático.
Sí.
Lo único bueno que le sacaba provecho al asma era que...
No iba a... Sí, para mí era una lata esa, la clase de gimnasia, por varias razones. En primer lugar, en la época en que yo estaba en el San Agustín, que era el colegio donde estudié, en esa época el colegio estaba en el centro.
Ya.
Un recinto que ya no existe prácticamente, queda muy poco, hay unas galerías comerciales ahora.
¿A dónde? ¿En qué parte?
En estado con...
Ah, huérfano, pleno centro.
Por allá, sí, pleno centro. Y en esa época, y no solo en este colegio, en todo, incluso en las casas privadas, el tema de la higiene era bastante precario, digamos, las cosas por su nombre. Entonces,
la ducha, bueno.
No había nada de esas facilidades, y tampoco yo creo que no hubiéramos interesado mucho en ella, porque éramos todos bastante cochinos, era un mundo donde uno se bañaba una vez a la semana. Entonces, pero aún así a mí me llegaba a chocar un poco la hediondez, porque querés que te diga, los tipos llegaban a un camerino que era una porquería, sí. unos tablones cochinos, llenos de agujeros,
siempre entonces, el piso mojado y frío.
Ya los tipos poniéndose el pantaloncito negro, la polerita blanca y las zapatillas bata, que era el uniforme de esa época, ya con, al sacarse la ropa, con toda su ropa cochina, todos cochinos, ya en la hediondez. Imagínate después de gimnasia cuando estaban transpirados, ¿no? y ponerse la camisa arriba de la transpiración. Y era una hediondez.
No se duchaban.
No habían duchas, no funcionaban las duchas, los waters estaban tapados con caca de hacía milenios. Todo era muy sucio. Entonces para mí esa cuestión era asquienta, y además nunca me ha gustado el despliegue físico. Mira, para mí levantar una bolsa de pan ya me molesta. Me produce fastidio. Entonces, esto de ponerse a correr y ponerse a saltar el caballete y todas esas payasas.
Yo nunca hice eso,
encontraba que me iba a reventar la
Y te saltáis por el trampolín.
Y sacabas la cresta.
Y te dais la vuelta arriba del caballete y tenés que caer al otro lado. Y así,
no,
te pego en la columna, güey.
No, claro.
Caí en la colchoneta. Y la colchoneta toda rota, se le salía.
Una cochina con resorte, un poco menos. No, era bien precaria la cosa.
La gimnasia tenía que presentar.
Los profesores de gimnasia, además, que eran unos tipos. Los profesores de gimnasia, me acuerdo, tengo una imagen clavada, un día de invierno como ahora, en el patio. Lo primero que hacían era, para que entrara en calor, hacer correr alrededor de 100 círculos. Y el profesor era un viejito, con un gabán, con el diario que le salía el bolsillo y fumando un cigarro. Mira la onda deportiva.
Podían fumar.
Ahí estaba fumando.
En esa época fumaban los profes en la sala de clase.
Y los gallos dando. Entonces, después me corría nomás. El profesor se hacía el huevón. Esa es la verdad, porque yo era el maravilla del colegio, así que no me iban a estar jodiendo.
Pero tenías que ponerte nota. Porque no.
Ponían un 4. Entonces eso es todo. Corrí un poco, ya vi llegar el corra, ya, un 4, listo. O sea, correr puedo, o sea, podía, ahora ya no, ya. Creo, corro y me tenía que
tomar la misma.
Ni para eso.
Yo me saltaba. Lo que sí, cuando había en pichanga, jugaba la pelota, porque con mis compañeros, era entretenido. Y ahí me pillaba el profe, dice, pero si usted no es asmático, me decía, ¿por qué está jugando la pelota? No, profe, yo estoy al arco nomás. Y el arquero, como no corre, no tiene que moverse mucho.
Tiene que ir a coger la pelota nomás al fondo de la red, digamos.
Y lamentablemente en la vida me pasó eso. Yo jugué tenis un tiempo, sí, ahora grande.
Oye, esto me recuerda una anécdota muy
difícil. Pero déjame terminar, yo nunca he hecho actividades donde haya un riesgo físico.
No,
eso de tirarse en Benji, de tirarse en paracaídas, o correr en alta velocidad, ya, en moto, no, jamás.
Eso lo encuentro una estupidez.
¿Por qué arriesgarse?
Tiene que ser una persona muy falta de intereses personales como para tener que buscar esta droga de la
adrenalina.
La adrenalina.
¿Y aquí me iba a contar?
Te iba a contar que, a propósito del fútbol de los arqueros, que me acuerdo que alguna vez, creo que conté esto, que una vez organizamos, no sé por qué, organizamos un equipo de fútbol que se llamaba Los Conchetuma. No te voy a explicar cuál era la palabra. Entonces, ¿quiénes eran parte del equipo?
Que ha sido bien.
Habíamos
amigo.
Como dos o tres amigos del edificio donde yo vivía. Había un gallo que trabajaba en el hotel donde mi mamá era la contadora y que también, que era el gerente no sé qué cosa. Éramos un grupo muy heterogéneo. No teníamos nada en común, o sea, nos conocíamos.
Todos eran conchetumas nomás.
Pero éramos conchetumas.
El único requisito.
Y entonces, me acuerdo que el que hacía de arquero, que era un gallo muy pituco, se compró un uniforme precioso, los pantalones, todo nuevo.
Ah, cada uno se compraba su
uniforme. Sí, bueno, algo, o llegábamos con lo que nos quedaba, el uniforme de gimnasia del colegio, pero este gallo se compró la gorrita, las guantes, todo perfecto. Ya llegamos a jugar finalmente un día contra un equipo más o menos, mucho más organizado, un equipo de barrio que nos sacaron la cresta. Y era una cancha de tierra. Entonces, de repente atacaban estos gallos y se acercaban al arco y pateaban. Y este gallo, el arquero, se hacía a un lado. Entonces, se hacía a un lado, le hacía un lado la pelota. En vez de atajar, se hacía a un lado. Entonces decía, oye, bueno, pero trata de atajar. ¿Cómo se te ocurre? Se me va a ensuciar todo. Entonces no se tiraba al suelo ni a, porque se le iba a ensuciar el uniforme.
No quería ensuciar,
estaba tan bien.
Bueno,
nos acribillaron a goles, por supuesto, pero nos hemos reído.
¿Fútbol o baby fútbol?
Fútbol.
A lo mejor te está llamando tu compañero que juega al arco y decía que no era así la cosa.
Yo me acuerdo de otros profesores también.
Perdona, te preguntaba si era fútbol o baby.
Fútbol.
¿Y tú en qué puesto jugabas y no te imagino delantero?
Ninguno, era pésimo.
Merodeaba y por la cancha, ¿por dónde?
Merodeaba la defensa porque ahí es más fácil. Pues, si cualquier,
es que los más grandotes los ponen atrás.
Cualquier chuzo puede pegar una patada a un gallo que viene con la pelota, eso lo puedo hacer también. Así es que, pero delantero jamás me haría tropezado con la pelota y me caigo, me doy así con el suelo.
No, no, hay que tener más habilidad.
Sí,
no. No, digo, los grandotes los ponían de defensa.
Sí, típico, típico. Ah, no te imagino. Oye, ¿qué otros profesores recuerdas tú de tu época colegial?
Normalmente con los ramos de letra, con el profesor.
El Mógenes Carrasco. Ah, ella, pues. Sí.
Pero yo tú arrancabas de la pelota y yo arrancaba de los números, yo. Lo que tuviera, oliera a matemática o a álgebra o a trigonometría o sea, esas cosas que nunca supe, sí, que servían.
Qué curioso.
Hasta el día de hoy fácil. Nunca lo he usado, no sé. Creo que no lo he usado.
Es fácil.
Pero le agradezco a este profesor que te nombraba recién. Yo tengo súper buena letra. Siempre escribo con letra imprenta, letra clarita, tengo buena redacción y todo. Gracias a estos profesores que tuve en castellano.
Te salió entonces positiva tu experiencia colegial.
De todas maneras. Tampoco fui el alumno brillante. Yo.
Tampoco.
No me da vergüenza decirlo, yo salí del colegio con un 4,8 de promedio, 4,8. Porque matemática y química, ahí y eso me metieron los promedios. No, salí con un 7 en castellano, 6,8 en historia, pero los ramos de números me tiraron.
No, yo saqué un 6,8 de promedio.
Cállate, mira, estaba aquí.
Pero. Ojo, solo los últimos 3 años, cuando dije. Sí, porque ahí tomaban en cuenta eso para la
eso va sumando.
Antes era un de cuatrito nomás, no estudiaba nada, me importaba un carajo. Nada, cuando dije, ay, ahora sí que tengo que preocuparme un poco, así que ahora voy a apretar un poco
hacia eso. Que tuviste tú en los últimos 3 años, yo lo tuve en el último año nomás. Y después dije, pues ya que les era, como perdí tiempo antes. Además que yo también me distraía, porque ya estaba participando en cosas musicales.
Yo me acuerdo lo siguiente,
mucho tiempo.
Oye, yo me acuerdo del profesor.
El viejo de historia. ¿De qué uno decía el viejo de historia?
El viejo de historia en este caso era un cura, porque yo estaba en el San Agustín. El padre Valcárcel, Juan Valcárcel, que murió hace unos años en Concepción, ¿entiendes?
Valcárcel,
un apellido muy español.
Sí.
Ese era el profesor de historia, un gallo muy agradable, muy.
Si hablaba así,
una onda Pepe Cortizona, así como esto, entrador, un gallo grande, así,
pecho grande.
Parecía un cura argentino ahí, viste. Y mirá al rey Luis XIV, nene. Bueno, era un tipo. Y a mí me gustaba mucho la historia también. Bueno, me gustaban todas esas cosas, me gustaban y no me gustaban. Me gustaban cuando me gustaban. Y cuando era muy fácil, me aburría como ostra. Después, el profesor de castellano, fíjate, esto sí que es divertido, el profesor de castellano, en esa época, era el padre Escudero. El padre Escudero...
Ah, ¿tenéis puro cura?
No era puro cura, pero este era cura. El padre Escudero era una autoridad mundial en literatura hispanoamericana, era famoso, ahora ya nadie se acordará de él probablemente, salvo los lingüistas, los especialistas. Era una autoridad mundial en literatura hispanoamericana, y me tenía muy buena a mí, porque yo sabía escribir, por esa sola razón. Entonces, yo me daba el lujo, por ejemplo, de no asistir a sus clases, y leía el diario.
Porque escribía bien, pero no porque sabía escribir, porque todos sabían escribir.
Bueno, me refiero a eso,
escribía y cómo
sabía escribir. Ya. Y entonces este cura era, mira que era poco estimulante, en la diferencia de tu profesor, este gallo llegaba, porque no le interesaba hacer clase, pero la orden, le había dicho, tiene que hacer clase, de repente el cura. Entonces entraba a la sala de clase, estábamos todos ahí sentados, y con esa voz así decía, a ver, alguien bien estúpido que venga a leer, usted Molina, así, entonces.
¿Alguien bien estúpido?
Alguien bien estúpido que venga a leer, a ver, Molina. Cállate, así era. No le interesaba.
Hoy día pasa una cosa así. Para...
No, lo cuelgan de un farol, por supuesto, en medio de redoble tambores, lo justician en el
Está todo estúpido públicos. Mi hijo.
Quiero que ay, Dios mío, discriminación odiosa. Fascista. Bueno, él era así y uno se reía. Esas cosas eran las. Uno no tomaba tan en serio como ahora cada palabra que dijera en el resto de la humanidad para sentirte ofendido. El estúpido se reía y iba a leer nomás, pues. Yo no sé si me tocó alguna vez a mí, capaz que sí. A ver, Villegas, uno bien estúpido que hay que leer.
¿Nunca te echaron de clase así? A ver, Villegas, para afuera. Usted todo...
No, nunca, jamás.
¿No te pillaron nunca?
No, nada. Dormía, no se notaba que estaba durmiendo con los ojos abiertos.
¿Y copiaste alguna vez?
Nunca.
¿Ni un torpedo?
Jamás.
¿Y Cimarra?
Tampoco, nunca. No, esas cosas. No, Cimarra, no. Después había un profesor de química. Este era el civil. Era un gallo grande,
con el profesor de química más rato, una talla que me pasó.
Ese profesor de química era espantoso, porque este profesor de química, yo en ese momento no lo entendí, después me di cuenta que tenía toda la razón del mundo en hacer lo que hizo.
Sí, pasó.
Nos obligó a aprendernos de memoria la tabla periódica los elementos. ¿Tú te acuerdas que son ciento y tantos? Sí. Son 230, 40 elementos, hasta el uranio.
Primero el nitrógeno.
No, el hidrógeno, el valor 1. Entonces, todos los átomos tienen peso atómico, valencia y un montón de cuestiones, y teníamos que aprendernos de memoria. Entonces, ya, el oro, au, se escribe au,
símbolo.
Por aurea, aureo, del latín. Entonces, de repente hacía una prueba.
¿Por qué el sodio es na?
No tengo, por probablemente natrium o algo así, probablemente del latín.
Ah, no, es cualquier cosa,
yo no sé, no estoy seguro. Entonces la prueba consistía en que te recitaba
oro.
Tú tenías que poner cómo se escribía, su peso atómico, la cuestión, y te recitaba, ponte tú, unos 10 o 20. Tenías derecho a un error. Si tenías un error o ningún error, un 7. Si tenías dos errores, un 0. Esas eran las notas.
¿Un 0?
Un 0 o un 1. Así era. No había nada intermedio, nada de hueá. Así era. O 7 o 1. Son dos
notas. Muy drástico.
Pero fíjate, ¿de qué te sirve saber que el hidrógeno es peso atómico 1? Que no me sirvió saber que el peso atómico 1. Me sirvió para aprender a concentrarme y a memorizar cosas que, a pesar de todo lo que se dice ahora contra la memorización, que es vista como una cuestión negativa, como una cosa anticuada, que no sirve para nada, pero es importante no por lo que se memoriza, sino por el acto de memorizar. Es
importante eso que estás diciendo muchas veces.
El acto de memorizar.
Los papás decimos, dijo, no me lo repita de memoria, hijo, quiero que me explique, quiero que esté entendiendo lo que está leyendo.
No, está bien, sí, eso es fundamental. Pero el acto de memorizar
también ayuda, po.
Es importante porque es una función intelectual, tú te tienes que concentrar.
Porque
uno
no se olvidaron nunca las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Mira, son hartas, po. Y a mí no se me olvidaron nunca más, pero la primera vez.
Y lo importante eso no fue que te acuerdes de que a antes, sino que el hecho de que tuviste que estudiarle y tuviste que concentrarte y hacer un esfuerzo muscular con tu cerebro. Si eso es lo que la gente a veces no entiende, dicen, ¿y de qué sirve aprenderse memoria que Luis XIV es del siglo XVII y murió en el siglo XVIII y que dijo l'état c'est moi? ¿Y de qué sirve memorizar cuando uno puede agarrar un libro? Sí, pero resulta que uno no agarra un libro si no sabe una cosa básica, en qué libro buscarlo, porque si no sabes nada Luis XIV lo buscáis a lo mejor en un libro de química, no en un libro de historia de Francia. Entonces, la memorización es importante y este lo señor otro, de química lo entendía.
El problema es que uno aprende memoria, te saca ahí un 7 en la prueba, y pasó a la prueba, te entregaron y se borró totalmente lo que
aprendió. Es que no se borra totalmente.
No se borra.
Queda algo.
Oye, yo tenía una profesora de química, no la voy a nombrar porque a lo mejor no puede estar, no sé si estará viva, debe tener hasta. Y era chiquitita, era muy agraciada, aquí estamos con cosas. Liceo de hombre. Liceo de hombre, no, era muy bonito.
No.
Y era chiquitita y bajita. ¿No? Y los liceos de hombre, imagínate la cantidad de sobrenombres y apodos que tenía entre nosotros, ahí. Yo estaba en la primera, esta sala de clase, yo estaba en la primer banco, y entraba y tenía que usar por todo el frente de la sala, para llegar a la otra esquina donde estaba el escritorio de ella. Entonces lo primero que pasaba por delante mío, y un día pasarle con un vestido y no era para ella, para qué estamos con cosas, era y
tenía con mucho respeto
y tenía unos círculos aquí al costado, y el otro día nos acordamos de Emma Peel de los Vengadores, que usaba unos trajes que era espectacular ella, y tenía unos círculos al lado, y yo le digo a Pedro Zúñiga, si me está escuchando, mi amigo, no lo vi nunca más, que fue un buen amigo, mi compañero banco, pasa por delante y yo le digo, pero despacito, y le digo, espera que va a avanzar ella, y digo, y esta señora se cree Emma Peel de los Vengadores con ese vestido. Y entonces se aguantó la risa, se rió. Y la señora llega allá al escritorio de ella, deja el libro y dice, señor Salas, la profesora de biología suya, con nombre y apellido, no la quiero repetir ahora, tiene muy buen oído, así que quiero que venga aquí adelante y me repita lo que acaba de decir. Y tuve que decir, usted no fue lo que dijo, yo lo escuché perfectamente, lo único bueno que tenía era el oído, y me escuchó la talla, bueno, para afuera, fue la única vez que me
hizo. ¡Fuera!
Fuera por falta.
Vamos a una. Nosotros estamos fuera ahora por un momento porque viene la pausa comercial.
Ah,
sí, pues.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, importancia de disminuir el sodio de nuestra alimentación diaria.
Los hábitos alimenticios que ayudan a mantener un corazón sano incluyen limitar el consumo de sal diariamente, consumiendo así 6 gramos, es decir, una cucharadita o equivalente a 2.400 miligramos de sodio. En ese sentido, las personas que sufren de hipertensión posiblemente deban limitar aún más el consumo de sal o bien reemplazarla por fórmulas reducidas en sodio. La dieta alimenticia debe consistir principalmente en frutas y verduras, cereales, carnes magras y pescados. Se debe reducir el consumo de grasa, como las carnes rojas, leche entera, quesos, huevos, platos a base de crema y postres que contengan grasa. Es muy importante reducir además el nivel de colesterol en la sangre, entre un 5 y un 10% como mínimo, consumiendo así más fibra alimenticia y menos grasas y colesterol. Algunos factores de riesgo coronario a considerar son colesterol alto, hipertensión, obesidad, diabetes mellitus, tabaquismo y sedentarismo. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart te esperamos con las mejores ofertas. Repara ahora lo que el invierno te dejó. Lleva 6 y paga 5 en todas las planchas de zinc y morteros. Te esperamos en cualquiera de nuestras 36 sucursales desde Arica a Puerto Montt. Visítanos y te sorprenderás con las mejores marcas y productos. Construmart, especialista a tu medida. Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2017.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso, estábamos recordando viejos profesores y viejas profesoras. Yo no tuve profesora, porque era un colegio de hombres, colegio cura, no, no había mujeres.
Bueno, el liceo era de hombres, tenía profesora mujeres.
Pero había una, mujeres, ¿eh?
Había una profesora jefe, profesora francés. Siempre la profesora francés era como bonita, era como atractiva.
Sí, claro, creo que era, está ahí, se asocian como imágenes de películas francesas.
Sí.
Bueno, en mi colegio, después nos trasladamos, ¿eh? Nos trasladamos a donde está ahora. No, no, donde, sí, ¿dónde está ahora? Que en el sector de Ñuñoa, lo que se llamaba antes las Chacras Valparaíso. Y había algunas damas, habían algunas damas que funcionaban en la parte administrativa, una secretaria, pero no cumplían. Y cuento esto porque teníamos otro cura profesor que era el profesor de filosofía, que se llamaba, era el padre Verdugo, que era un gallo bien encachado, así buena facha.
Pero padre y verdugo.
El padre Verdugo. Y era el profesor de filosofía y hablaba, me acuerdo que fue el primero que nos introdujo un poco en el pensamiento de Heidegger, el hombre arrojado a la vida.
La filosofía.
Sí, pues muy entretenido. Y de repente un día había clase de filosofía y no está el profesor de filosofía. Y no está el profesor. ¿Y qué pasó con el padre Verdugo? Y esperábamos que entrara a la sala de clase y nos parábamos los pupitres. ¿Qué pasa con el padre? Nos asomamos. Se había arrancado con la secretaria el padre Verdugo. La risa de patán. Se arrancó con la secretaria. Habían tenido algún lío, supongo, de
un affair.
Y de repente el cura colgó la sotana y se dedicó al merecumbe ya abiertamente y se fue. Pues. Ya no fue más cura. No me acuerdo ni siquiera si era encachado o no la niña, porque uno estaba en otros cuentos en esa época. Yo tenía 14, 15 años he tenido yo en esa época. Y se arrancó.
Oye, ¿y dejó todo botado? Abandono de funciones.
Abandono de su cargo, claro.
¿Y qué hicieron?
Otro profesor de filosofía.
Y mira, eso
sí
que
es un caso. Bueno, estamos hablando de los años 60, cuando ya empezaba a resquebrajarse muchas cosas en este país. Y no fue el único cura que hizo su gracia, que colgó la sotana, como se dice. Pero no necesariamente la colgaron. Bueno, aquí no hace mucho, en los años 90, creo que hubo un famoso cura que colgó la sotana porque se enamoró de una señora que fue funcionaria de gobierno bastante interesante.
Sí. Bueno, acá está el padre Tupper, que también dejó la...
Sí, pues o sea, eso está pasando ahora. Pero antes no dejaban la sotana, pero dejaban la crema.
¿Sí?
Porque yo recuerdo que uno de estos curas, no voy a decir cuál, a pesar de que está muerto, uno de estos curas que tuve profesor, tenía una fe,
el cura Huilla,
tenía una fe que era notorio, o sea, hasta nosotros, cabros chicos, nos pegábamos al arcachufazo con la mamá de uno de nuestros compañeros.
Una apoderada.
O sea, de repente uno llegaba a la casa, porque me acuerdo alguna vez llegué a la casa, este compañero andábamos juntos, y llegamos a jugar a los soldaditos plomo al su departamento, que vivía en el centro de Santiago. Y el cura estaba sentado en un sillón, con un sofá con la... con madame.
En la casa de tu compañero.
Claro, y... entramos y alcanzaron, weón, como
a enderezarse
un poco, pero notoriamente estar en íntimas conversaciones. Yo no sé si hasta ese nivel, pero está claro. Bueno, entonces los sacerdotes, pues, después de todo, son hombres también, pues, weón. Entonces de repente le estincará, incluso a algunos les estinca de una manera perversa, como hemos tenido el caso con los pedófilos, ¿no? Que me parece mucho peor. Yo prefiero un cura que se arranque con una secretaria, un cura que pervierte a los cabros. Sí, por favor. Sí. Con todo respeto.
Son hombres, pero seamos.
Sí. Entonces yo creo que antes de que colgaran la sotana abiertamente y se casaran y abandonaran su congregación, habían muchas historias de estas, pero en el ropero, debajo de la cama, más sería más exacto decirlo, ¿no?
Ese chiste ya pasó de moda. Si tú crees que los curas lleguen algún día a casarse, bueno, y si se aman. Pero hoy día ya está como está como más desatada la cosa.
Está más desatada.
Yo tuve dos, en la universidad tuve profesores curas, la Católica del Paraíso, pero aficionado totalmente a la música. No supe ninguna
allá. ¿No era aficionado a la guitarra?
¿A la guitarra?
¿No era aficionado al órgano tampoco?
No, por favor.
Por favor, más
señor,
respeto.
Más respeto con los profesores.
Más respeto.
Qué linda etapa cuando uno está estudiando, ¿eh? Qué rico cuando dices ya, bueno, que tú no tuviste problema con las notas ya. Aprobado, señor, pasa de curso. Sí, que tenías todo enero y febrero para hacerlo. Nosotros ya hablábamos cuando no tenías responsabilidades, cuando chico.
Alberto, tú dijiste que a ti te cargaban las matemáticas.
Sí.
Bueno, a mí no me cargaba, sino que yo tenía poco interés porque lo encontraba fome.
A mí me cargaban, tengo poco interés también.
Entonces, en esa época, tú te debes acordar que el texto matemático era el Prochle, ¿te acuerdas?
Sí.
Porque... que era un libro espantoso porque, aparte de poco didáctico y poco interesante, estaba mal impreso y de repente, con unas letras chiquititas, entonces de repente había una ecuación y tú no sabías si era una X, una Y, la que está, ¿te acordás? Sí. Era lo espantoso. Era un libro sádico. Entonces yo nunca abrí el Prochle. Yo
era el diccionario que no
lo trataba por otra forma, la matemática la veía, digamos, escuchando en clase. Entonces odiaba el Prochle, pero llegué a la universidad y resulta que en la universidad de Apoyé, en sociología, había en esa época, no sé si ahora, un curso de estadísticas matemáticas, porque hay que saber matemática. Y chuta, dije yo, ¿qué hago? Y muchas de las cosas estaban en el Prochle. Y me acuerdo que para la primera prueba, que venía de la universidad de matemática, de Frentón, matemática, en una tarde me leí el Prochle completo para ponerme al día en cosas que no había leído en toda mi vida en el colegio, y con eso salí adelante, con un 5, creo, porque no había leído nada de ese libro. Siempre me las había arreglado en matemática con una cosa media instintiva, bueno, para sacar las cosas, pero las sacaba con las patas, por así decirlo. Me acuerdo en física, que es mucha matemática en esa época, yo saqué los primeros premios los 3 años que había física, no porque supiera mucha matemática ni nada, porque no, como te digo, no estudiaba el Prochle, sino porque como que tenía una intuición para resolver los problemas y los resolvía de una forma o de otra y sacaba buenas notas. Pero en la universidad no podía hacer esa cuestión, no, pues no había física, había que estudiar. Y yo he pensado siempre que de todos los libros malos que jamás se han compuesto en Chile para cualquier ramo, el peor tiene que haber sido el Prochle. Y aquí, si hay algún auditor que se acuerde, que era un libro de tapa verde, ¿te acuerdas? Media desvaída,
si era
con una página
que me acuerdo,
como porosa, mala, de mala calidad. Era un libro de una calidad espantosa.
¿Te acuerdas cuando uno estaba más chico y los forros, los cuadernos tenían en la parte de atrás las tablas de multiplicar?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Había montones, eso, porque era como la calculadora en la época, si fue los cabros con calculadores. No tiene hasta el reloj, pero de verdad la tabla del 7 y la tabla del 9 eran complicadas.
Qué fácil es ahora resolver problemas con estas calculadoras. O sea, calculadora, te digo, en estadística,
las divisiones con decimales.
En estadística, en sociología, estadística es una ciencia bastante sencilla en realidad, pero tenéis que hacer muchos cálculos. Para, por ejemplo, para calcular la deviación estándar, para darte una de las medidas típicas de la estadística. El promedio es todos sabemos lo que es un promedio. Bueno, la deviación estándar es otra cosa, la esperanza matemática, un montón de cosas.
¿Esperanza?
¿Esperanza matemática?
¿Qué es eso?
Es una esperanza de que la matemática te va a ir bien con ella. Bueno, me acuerdo que las pruebas en la universidad no habían todavía, es que sencillamente en esos años no habían calculadora de bolsillo,
no,
existía la regla de cálculo, y en la regla de cálculo no hay expresiones estadísticas. Entonces, el 95% de la prueba de matemática en que teníamos que resolver la prueba se pasaba no en entender el problema, sino que en hacer millones en papel con lápiz, millones de cálculos para llegar, ya aquí la deviación estándar es tanto, o qué sé yo, o la deviación X, o el promedio, o la factorial de puro hacer números. O sea, de repente te podías equivocar porque es una cosa mecánica, te puedes equivocar en una multiplicación o en una suma y te salía todo mal.
Las matemáticas que son exactas,
fuiste al diablo.
¿Mm? Un pequeño error, aquí no hay aproximación.
Y jodiste, no hay aproximación. Así
oye,
es que
está hablando de matemáticas terrible. Más avanzadas, pero me acuerdo que en el colegio, ¿te acuerdas tú que el momento rico era a comienzos de año cuando traía los útiles? Y los lápices, la goma, los cuadernos, todo nuevo.
Todo nuevo.
Y te acuerdas que siempre...
Era el consuelo de volver de vacaciones, claro. Era el único consuelo.
Y tenía dolores, venía los cuadernos, los libros, tal. Y te pedían un transportador, una regla, y yo nunca no sé, todos los años me la pedían y nunca la usé, no sé para qué era, una cosa que era como, que era como una media luna.
Es para geometría, pues, bueno.
Pero, ¿y para qué la pedían si no la usé?
No sé, no. Pues, tu profesor de matemática debe haber sido medio...
No, debe haber sido muy bueno. Igual que para el compás, me costaba, ¿sabes? Que tenías que ponerle el lápiz en un lado y te clavabas y en la punta en el otro.
Y hacer un círculo.
Y siempre se desrotaba y te quedaba.
Te quedabas rayado por un lado, se te rompía la hoja.
Bueno, de hecho, esto de vergüenza contarlo, yo una vez reprobé artes manuales.
Eso pero si nadie lo contaste.
Sí, pero qué vergüenza, porque todo un liceo fuimos dos. Uno de todo el liceo. Y que, la verdad es que uno antes queda para marzo, si salía en martes, dejaban para marzo.
Claro.
Para cagarte las vacaciones, en el fondo era.
No, pero está bien, era un castigo que correspondía.
¿Sí?
Sí, pues si no hay sanciones, oye, no hay nada, no hay disciplina en este punto. Día. Todo bueno, se relaja, es cuestión de ver a los cabritos ahora, que no tienen ni un problema en pasar curso, no saben ni escribir.
Pero ahora hay clase de reforzamiento, le llaman ahora.
Es la misma cuestión, ¿no? Si
pero no te dejan para marzo, porque no sabéis si te van a aceptar de uno. Si
no,
salís
para
marzo,
que
no te dejan de matricularte.
Mira, hay que ver los frutos que dan las cosas. Y los frutos que dan las cosas ahora son cabros que no saben ni... Nada, bueno, está de una ignorancia total y de un desfachatamiento.
Y el cabro que le está yendo mal, perdón, es que estoy hace rato que mi hija salió del colegio. No sale mal nomás, no tiene dos segunda oportunidad ni no sé cómo es hoy día, porque antes uno quedaba para marzo y
no, y podía repetir curso,
pues. Sí, pues.
Bueno, y así tiene que ser, pues. Bueno, si no hay sanciones, todo el mundo se relaja y entonces salen unos patanes, pues. Y llegan a la universidad y los profesores se quejan, primer año se pierde completamente porque los cabros no saben ni sumar. Nada. Y hay que enseñarles las cosas básicas.
No hay cuántos salen de cuarto medio sin tener idea para dónde va la micro, pues. ¿Qué estudio, qué hago con mi vida?
Espantoso. A nosotros nos orientaron en San Agustín, me acuerdo, estábamos en quinto año de humanidad, y llegaron unos fulanos de...
¿Existía orientación en los colegios?
Pero hay un orientador. El orientador era el padre...
¿No el padre que se fue con la secretaria?
El padre Rivero, no. Este era el profesor de inglés, que era un gallo muy raro, muy curioso, muy jodido. Entonces este gallo era el orientador, y este algún día organizó que fueran un grupo de psicólogos de la Universidad de Chile al colegio a quinto año de humanidades, que había un quinto nomás, a hacer una serie de pruebas para ver precisamente eso. No para orientarnos
quinto año
ellos,
humanidades que iba sino al tercero
para ver,
medio.
Para ver qué habilidades teníamos para orientarnos y decir, mire, usted no sirve para esto, así que mejor siga por esto. Claro. Eso fue en quinto humanidades.
¿Y a ti qué te dijeron? Usted no sirve para esto.
A mí me pasó una cosa muy... Es que no la voy a contar, porque van a decir que me estoy... carrileando. No, me pasó. Así es que el padre Rivero, que ese también me parece que se retiró de la congregación. Ya ves tú, se estaba derrumbando ese mundo disciplinario de la iglesia en esa época. Yo no sé cómo estará ahora el cuento, pero parece que con esto de los curas pedófilos, parece que está peor.
Sí,
porque antes arrancarse con una secretaria, vuelvo a decir, me parece preferible a meterse en una pieza con un cabro chico, sí. Cortalado. Vamos a una pausa, nos están diciendo.
Y ya viene una...
Ya.
Más cosas.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andabas con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización.
Copeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.copeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Copeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Antiax, combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex, más fuerte, más resistente. Club Hípico, el club donde ganas más.
Así se jugará la penúltima fecha de las clasificatorias sudamericanas mundialistas el día de mañana a las 5 de la tarde, La Paz, Bolivia y Brasil, hora 18 en San Cristóbal, el local Venezuela con Uruguay, 20 horas con 30 minutos, la selección chilena en el Estadio Monumental enfrentará a Ecuador, y a la misma hora que chilenos y ecuatorianos están jugando, lo harán en Barranquilla, Colombia y Paraguay, y en Buenos Aires, Estadio La Bombonera, Argentina y Perú.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tasfri paspa y brepe nocto frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi soque no cosrisma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
No hay nada más agradable que hacer las tareas de su parcela con una motosierra Steel MS-170. Es un equipo liviano, potente y de fácil manejo para que se sienta un experto cortando árboles pequeños o en las labores de poda. Steel MS-170, el modelo más vendido del segmento ocasional y a un precio insuperable. Steel, tecnología alemana más cerca de ti.
¡Profe! ¡Cambio, cambio!
¡Me duele mucho!
¡Ah, no! ¡A este cabro le falta Transex!
Si quieres resistencia, quieres cementos Transex, más fuerte, más resistente, y ahora saco nuevo formato de 25 kilos. Para más información, ingresa en www.empresastransex.cl.
Y estamos a punto de comenzar con el número 1, el capitán, con el 4, el guaso, con el 17, el pitbull.
Partieron. Por los faros tomando la delantera el príncipe. Lo sigue muy de cerca, Niño Maravilla. Por fuera, Tromilla Turbomán en el tercer lugar y entran a tierra derecha.
Si te apasiona la emoción del fútbol, la hípica te va a encantar. Ven al Club Hípico y juega las carreras de caballos a pasos del Metro Parque O'Higgins o desde donde estés en clubhípico.cl. Carreras todos los días, viernes y los lunes por medio. Club Hípico, el club donde ganas más.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Ya comenzó 7 días belleza y bienestar Salto Grande. Cada día es una oportunidad para sentirnos únicas. Hoy no te pierdas 25% de descuento en suplementos naturales. Oferta válida solo por hoy, 4 de octubre. Bases y más información en salcogran.cl. Salto Grande. Bienestar es hoy. Mañana, 20% de descuento en tinturas y pelo.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio.
todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Venimos del segundo recreo. ¿Te acordás que antes? Cuando el recreo. La época mía eran dos recreos. El primero era a las 9:30, porque nuestra clase a las 8. Y ese recreo corto que duraba como 10 minutos, 15 minutos. Y después, como a las 11:30 de la mañana, el liceo mío venía el recreo largo, que era como 25 minutos, donde uno iba al kiosco, el grito,
había un super recreo.
Ese era el recreo muy bueno.
Los otros duraban como 3 minutos nomás.
No, eran cortísimos.
3, 4 minutos. Y era en el fondo una separación de un curso de otro nomás, pero...
Sí. Oye, el día lunes te hacían cantar la canción nacional, ¿o no?
No.
¿No?
En el liceo no te pero formaron. Como estaba en un colegio cura, nos hacían ir en mayo...
A rezar.
Sí, a la procesión del Señor de Mayo. Yo no sé si lo hacen todavía, pero en esa época, cuando el colegio estaba ahí en el centro, ya está todavía la iglesia de San Agustín, llegaban todos los alumnos y se sacaba de su altar el Señor de Mayo, que uno de los, que es el altar lateral a mano izquierda, visto mirando hacia el altar.
El Señor
Jesucristo. El Señor de Mayo, Jesucristo, que se supone que fue la escultura de madera que se le cayó la corona y está media caída con la quintrala. Hay una historia, o sea, es bien vieja la pieza, debe tener unos 400, 500 años. Entonces la ponen en una plataforma, en una cuestión, un andarivel, ¿cómo se llaman estas cosas para sacarle en anda? Yeah. Y la sacaban, no sé, eran los curas, no me acuerdo, y se hacía un desfile por varias cuadras de Santiago. Se salía de la iglesia y la procesión se daba una vuelta por Moneda, no sé cuál, se daba una vuelta y volvía a la iglesia y nosotros íbamos en cola de traspo. En cola de traspo. Y pasó a donarnos para que fuéramos, nos daban algo, después un café, no sé qué cosa, un chocolate. Y eso era. Para que fuéramos. ¿Sí? No, creo que pasaban listas, así que había que ir.
Da la impresión que ahora no lo hacen, porque si no, te imaginas, hay una marcha en el centro ahora.
Y le empieza a llegar los guanacos. Llega el guanaco. Llega el guanaco.
Pero tira agua bendita.
No, bueno, eran otros tiempos, eran tiempos más piadosos, oye.
Sí,
yo creía.
Te firmaba, chico, en básica, que se llama ahora, antes se llamaba preparatoria. Te firmaba, te ponían en fila del más chico al más grande, y siempre quedaba bien atrás. Fui alto, de chico fui alto. Sí. Y te revisaban si hay pañuelos, si tenía, cuando más chico, si hay peinetas, si hay las uñas cortadas, el pelo corto de partida.
El pelo corto.
¿Tú usaste el pelo? No, te imaginas con el pelo corto.
Todo el mundo tenía el pelo corto, pero no había otra cosa.
Era obligación,
era lo que se usaba. Simplemente. Era impensable el pelo un poco más largo.
Qué bonita época del colegio. Oye, yo tengo un regalo musical que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
¿Qué
pero
sería?
Mira, una de las canciones más versionadas que hay en el mundo es El Amor es Algo Esplendoroso, que la han cantado Los Platters, la han cantado...
400 millones.
Yo no sé si es el original... Pero el famoso Nat King Cole, ¿te acuerdas? Nat King Cole.
Sí, gran músico.
Es una canción como que me relaja, como que me gusta su cadencia.
Ya se relaja.
Como que, mira, cierra los ojos y déjate ojito. Llevar por la melodía de El Amor es Algo Esplendoroso.
Nat King Cole. Splendor, sí. Ya, vamos al negrito que nos atiende.
A many splendored thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to be living. Golden crown.
that makes a man a king. Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing.
Ahí hemos perdido un gran jazzista,
sí,
pero que ahí hemos ganado un buen cantante.
Sí, sí, sí.
Esa no tenía idea que partió en un trío.
¿Cómo fue? Tenía un trío que tocaba en un lugar de Los Ángeles que se llama, no me acuerdo el nombre, pero era un local. Era un local de jazz. Tocaban ahí los tres y de repente se le ocurrió a Nat King Cole que en algún momento, por unos breves compases, los tres cantaban, entonaban algo, si era un tema que tenía
canciones. Coro.
Y había un día, fue un productor musical al escuchar a estos tipos y detectó entre estas tres voces que la voz de Nat King Cole era muy especial.
Y dijo.
Y no sé exactamente cómo ocurrió la cosa, pero después empezó a ponerle un poco más de canto en sus tríos, pero seguía improvisando en el piano maravillosamente, era un gran pianista. Y finalmente lo capturaron y le dijeron, no, ven a cantar. Aquí está la plata y aquí está el éxito y por supuesto...
Ganó lo comercial, por el tipo...
Ganó lo comercial plata, pero y perdió el jazz.
Perdimos un buen jazz.
Ahora siguió siendo
¿cuántas historias hay parecidas? Hay gente que fue a acompañar a un amigo y quedó él. O cantar en un grupo. Oye, este gallo es muy... Hay muchos cantantes de música popular. Entonces, este famoso Ricky Martin, que fue gran cantante de populares en este minuto a nivel mundial, también hacía coros en un show en Broadway. Y hay el ojo también de la gente que los descubre, ¿eh? A nivel nacional, el famoso Pollo Fuente, que ídolo, el cantante nuestro, pero él empezó en un grupo folclórico. Y también nos falta el productor que dice, este cabrón debía cantar solo, ¿sí? Tiene buena voz. Y lanza su carrera en solitario.
Bueno, yo he visto algunas películas incluso de estos grupos famosos, donde hay una cantante famosa y todos han partido y el tema es, el drama es que han partido juntos, dos, tres amigos, empezaron así
y empiezan a hacer
y de repente se cuentan que el que empieza a destacar es el otro y ellos empiezan a quedar atrás como el coro y los que hacen atrás de esas cosas y empiezan a producirse unos celos y unos resquemores porque los seres humanos no resistimos el éxito ajeno, tú sabes.
No hay entre ellos mismos, oye, ¿por qué ganamos todos lo mismo si el que se luce?
Y empiezan las rabias y finalmente se tienen que romper esas cuestiones. Ha pasado N veces. Lo que no pasó con los Beatles, a pesar de que tenían un baterista bien penca ahí, que era Ringo Starr, que era un baterista del montón. Por otro lado, era poco importante, por lo menos, digamos, ya no desafinaba rítmicamente.
No
era tan ahí, importante.
John Lennon y Paul McCartney, que era igual entre ellos había muchas peleas, muchas rivalidades.
Ah, porque estaban parejos. Pero ahí está el tema de la guitarra y está el tema de la composición. Pero el McCartney, mientras cumpliera con llevar el beat, aunque no fuera un gran baterista, supongo que podían tolerar que existiera.
El Ringo.
Y no lo mandaron a la cresta, digamos. Sí. Siguieron siendo amigos, supongo, hasta el final. Pero hay otros casos así en que uno destaca, los otros no. Y se producen celos y todo lo demás.
Bueno, Jackson 5, los cinco hermanos Jackson, pero de chico el Michael, su artero que tenía un talento pero increíble, y los hermanos desaparecieron.
Cayeron en el olvido.
Pero en todos los grupos tiene que haber un primera voz. No pueden estar, no puede ser uno que el
en no todo ser en la los, vida, los
protagonistas.
En todo en la vida.
Todo así, en la vida.
Y eso es lo que produce, es la raíz de tantos conflictos humanos de la historia universal, y es el hecho de que una gran mayoría se quedan como en este cuento, como en el coro, y solo uno es el que es solista. Y eso produce unos resquemores invencibles, invencibles, invencibles.
Por mucho que digan para afuera políticamente correcto, como el libro que estoy leyendo ahora, de Fernando Villegas, porque la página 3 ya fue un curso de lectura rápida. No, pero cuando esté más adelante debo comentar algunas partes que me han causado incluso
un poquito negro el humor de un poquito negro, ¿no?
Sí, pero todavía estoy en la derecha, es que he avanzado poco.
Acogedor.
Esa es
la primera palabra, acogedor. Sí, claro. Es una palabra de moda, ay, acogedor, hay que ser acogedor, un país acogedor, una cultura acogedora.
Está hospitalario.
Y nadie acoge a nadie, eso es una mentira.
Sí,
es una mentira. No hay que fundar las cosas en mentiras.
A mí lo otro que me da risa, no sé si que no llegaba a la letra P todavía, cuando una persona que cumple, lo he escuchado muchas veces en la televisión, es que esta es una persona súper profesional. ¿Pero por qué? Fíjate que llega siempre a la hora, no ha faltado nunca, viene a todas las reuniones. Pero ese es su deber, pues si le están pagando por eso.
Sí,
no es súper profesional por eso, es profesional,
profesional, ¿no?
Pues. No, pero es muy profesional.
Muy profesional.
Llega siempre a la pega.
Bueno, eso te dicen directamente que este es un país entonces donde mucha gente no llega a la pega y son despelotados.
Y llegan tarde.
Entonces,
y
que hace lo que tiene que hacer, se convierte en súper profesional. Mira tú.
Nosotros somos súper profesionales, siempre estamos aquí a la hora. Somos súper profesionales.
Bueno, lo mismo que pasa con esto de la santidad. De repente dicen, oye, esta persona es un santo. Y tú empezás a observar, no, es una persona que es honesta, decente, que hace lo que tiene que hacer, pero comparado con la actitud, la enorme cantidad...
Ah, que es correcto
en
la vida.
La mayoría de la gente que es capaz de degollar a su abuela por 10 pesos y un sándwich, que son traidores, que se pelan unos a otros, que se envidian. Claro, un tipo que es decente califica santo al tiro.
Es caso raro. Es correctísimo, nunca se ha cagado a nadie, nunca le ha dicho a nadie, nunca.
Bueno, fíjate que nos pasa ahora a nosotros en el programa Intolerancia Cero. ¿No te imagináis tú la cantidad de necios, especialmente estos que habitan en las redes sociales, que por supuesto nos escupen su odio?
Que hablan del anonimato.
Nos escupen, por supuesto, escupen su odio diciendo que nosotros nos portamos con tal candidato o tal persona menos destructivo o menos agresivo que con el otro, y se ve entonces que están pagados y empiezan a tiro especular que nos pagan, que estamos en la nómina de alguien, y otros al revés, de que por qué fueron tan destructivos y resulta que nosotros no tenemos intención de ser destructivos con nadie. Nosotros hacemos preguntas.
A nadie lo llevan para allá para destruirlo.
Nosotros hacemos las mismas preguntas, incluso muchas veces las mismas preguntas, y las respuestas no son de nuestro, son cosas del otro. Pues, si el otro responde bien o mal, eso no es un asunto que controlemos. Pero hay una mala onda, la onda de que todo se hace por una mala razón. No pueden imaginar que uno está tratando simplemente de ver cómo es la gente que quiere ser presidente, y para eso uno tiene que ir a preguntas importantes. No le vas a preguntar cómo se llamaba su primer perrito. Entonces, ya la falta de tino de la gente, la malicia, el afán. Yo,
hace años y de ver doble lectura donde no las hay. O sea,
y siempre la peor
mala intención.
Si tú haces algo, un acto cualquiera, y hay tres razones por las que podrías haber hecho este acto, siempre la gente va a decir, va a elegir la peor razón. Para ningún ante y para joder. No, si lo hizo por. Y poner esta cara. No, si lo hizo por esta cuestión. No, si. No,
pues. Están mojados.
Ay, para. Sí. No pueden decir, no, hizo esto porque es honesto, porque es inteligente, porque es decente, porque es un buen tipo. No. Ay, no, él le paga esto.
Pues si no, lo bueno no vende. Los demás allá. Lo bueno no vende.
Por claro.
Sí, verdad.
Ya, se acabó el programa, estimado amigo. Ya me estoy enojado.
Te enojaste,
ya.
¿Viste?
Ya me enojé ya.
Ya, yo no vengo hasta mañana entonces.
¿Cómo es? Ya, mañana seguimos con, no sé, pues mañana vemos.
Ahí vemos.
Ahí vemos.
En el camino se ve la, se arregla la carga.
Se arregla la caga. Ya, nos vamos.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.